Casi todo. Así que aprovechamos dos minutos que está Silvana Sabogini del otro lado, psicóloga, sexóloga, de todo, porque encima con la vuelta del boliche y la vuelta de toda la normalidad, hay cosas que capaz que ahora nos van a llamar mucho la atención que pasan, que las teníamos todas como normalizadas. Hola Sil, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, muy bien.
Bueno, me alegro y muchas gracias además.
Qué lindo volver a escucharte.
Atendernos en este sábado hermoso. Sí. Gracias.
No, un placer para mí, gracias
a ustedes. Sí, vos sabés que los chicos fueron al boliche anoche y durante todo este tiempo, uh-huh, con la vuelta de muchas de las actividades que hacíamos antes de la pandemia, hay cosas que ahora como que nos sorprenden de la relación, digamos, o de cómo nos relacionamos ahora. O mejor dicho, de cómo nos relacionábamos antes y que ahora no es exactamente igual. Y quiero salir de la relación a través de las redes sociales, porque ahora otra vez nos estamos viendo cara a cara. Y hay situaciones que nos parecen como violentas o que no las entendemos. ¿Y por qué las hacíamos antes? ¿Puede pasar eso? ¿Puede que ahora nos parezca, digamos, como que por qué hacíamos esto? ¿O por qué nos agarramos de la mano en el boliche, nos hablábamos de la nada o nos empujábamos y qué sé yo, y ahora estamos como desubicados con eso?
Claro, sí, totalmente, porque cambió la configuración de lo que se llama el espacio de seguridad. Sí. Es decir, esa zona, que esto es una cuestión territorial, que lo maneja la parte más arcaica de nuestro cerebro, que maneja la territorialidad, ajá, configura culturalmente a qué distancia tenemos que estar de una persona. Viste que eso varía. Los ingleses, por ejemplo, que es el típico ejemplo, históricamente han, ajá, tenido más distancia. Bueno, nosotros siempre fuimos muy agarreros, muy de tocar, de besar, de abrazar, de estar encima y amontonado.
Muy.
Bueno, eso la pandemia claramente lo modificó, ajá, y ahora es como que hay que volver a construir un código y una zona de seguridad personal, incluso para cada instancia, en este caso para el boliche, este tipo de cuestiones, distinta a la que era antes. Porque, como vos decís, es impensable vincularse de la misma forma. Yo lo veo en los más jóvenes me refiero a adolescencia, tardía, llámalo como quieras, en donde, bueno, antes en un boliche, a lo mejor besar a alguien, besar en la boca, me refiero, ¿no? Sí. O sea, esta cosa de pasé, me gustaste, me acerqué, nos besamos, y besar a varias personas en una misma noche, porque esto es una realidad, digamos, entre los más jóvenes.
A mí no me pasó nunca, pero debe pasar.
No, pero a ellos les pasaba.
Sí, lo sé.
Hasta el 2020 les pasaba. Yo escucho mucho, digamos, a los adolescentes, no solo en las consultas sexológicas, sino porque no te olvides que yo soy docente en dos facultades, claro. Entonces tengo una cantidad de estudiantes, digamos, que cuentan sus cosas, sus anécdotas, cuando se habla de estos temas. Bueno, todo eso ha quedado reconfigurado, porque ahora se vive como con una alerta interno, uh-huh, de peligro. ¿Por qué digo interno? Pues más allá de las disposiciones que puedan haber y que puedan flexibilizarse más o menos, todos incorporamos, por cuestión de supervivencia, digamos, esta cosa de danger, o sea, esto es peligroso y acá tengo que cuidarme un poco. Entonces, hay que construir una nueva forma de vincularse presencialmente, uh-huh, digamos, sexo, en cuanto a lo sexo afectivo, que tendrá que ver con un timing distinto y con una aproximación tal vez más graduada, más cuidada, pero que claramente no va a ser la que era antes.
Claro,
digamos. Y a muchos les genera ansiedad, ¿eh?
Me imagino. ¿Tenés consultas por eso, por gente que ha estado mucho tiempo en la casa y que... charlás con gente que le pasó o que le pasa?
Sí. Tanto a personas que se han cuidado mucho, que no han tenido COVID y que tienen terror de todavía hoy de decir, bueno, retomar. Es como que a medida que van saliendo, algunos hemos estado saliendo por nuestros trabajos, digamos, no, a lo mejor tuvimos más afuera normalmente, pero hay personas que realmente estuvieron demasiado guardadas, para decirlo, en este tiempo, y entonces sufren signos de ansiedad, que prácticamente en algunos casos llegan ataques de pánico, que no los identifican así, pero te dicen, salgo a la calle o voy a un lugar con mucha gente y me siento mareada. Mirá. O mareado. Y eso es un signo de ansiedad.
Qué fuerte,
el mareo.
Es fuerte,
es muy fuerte, y son muchas las personas que lo experimentan. Y ni te cuento las personas que pasaron COVID y que no la pasaron muy bien, y que queda, y es uno de los síntomas post-COVID a nivel, digamos, neuropsicológico, el temor a volver a infectarse, entonces con más razón se quedan como más aislados. Claro. Pero a muchos les está costando volver y, bueno, a su vez yo también tengo hijas jóvenes, muy jóvenes, y me dicen, sí, hablen los boliches, pero yo ni loca, y de mi entorno, y lo estamos pensando, o sea, es como esto de quién se atreve a exponerse a eso que por lo menos está en nuestro imaginario de cómo era antes, ¿viste? Por eso te digo, es hasta que se construye un nuevo código.
Hola, sí, Mica Ramírez te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mica?
Ayer fuimos con Nachito un ratito a un boliche y nos sentíamos medios como sapo de otro pozo, en el sentido de que era como ver pasar una película por adelante de nuestros ojos. No nos sentíamos tan cómodos en el lugar ese de bailar como antes, hablar con la gente como antes. Entonces estábamos medio como de espectadores de la situación por momentos, por grandes momentos, porque no sabes cómo involucrarte también, cómo formar parte de ese lugar.
Claro, por eso te digo que hay que crear nuevos códigos de acercamiento. Cómo integrarte, cómo acercarte a los otros, me refiero a la proximidad física, ¿no? Claro. A esta zona de seguridad personal, que es un radio alrededor nuestro que bueno, que ahora está medio como blindado, ¿viste? Entonces, excepto con lo que llamábamos burbujas, ¿viste? Que yo hablaba de la burbuja erótica, ¿no?
Sí, o sea, que la usamos un montón acá.
Bueno,
se transformó en nuestra manera de expresarlo. Ya, es naturalmente la manera en la que cuando hablamos decimos, es mi burbuja erótica.
Perfecto, bueno, en el boliche no vas con, a lo mejor está tu burbuja o tus burbujas eróticas, digamos, se te juntan distintos
se
entornos.
Se junta la burbuja erótica.
Se te juntó el ganado, decía un amigo mío.
Claro.
Pero bueno, digamos, puede que haya gente de tu confianza con quien has mantenido más acercamiento, más proximidad o incluso intimidad, pero la mayor parte de la gente no, de la que esté en ese lugar. Entonces es aprender nuevamente a entablar vínculos con personas desconocidas y fuera de nuestras burbujas, que no es fácil, es algo muy deseado, muy anhelado, sí. Todos decían, uy, ¿cuándo volveremos a poder hacer esto, aquello? Y después cuando lo podés decir, epa, no, pero esto fácil. Realmente, ¿qué lógica tiene? Y además, y esto es muy personal, digamos, mío, pero yo creo que también estaba un poco desmadrada la cosa en ese sentido, claro. En los boliches, sobre todo con los más jóvenes, esto que digo de... A ver, todos hemos sido jóvenes y hemos besado a alguien en un boliche, pero era alguien que te gustaba esa noche, a lo sumo, dos personas con las que... Pero ellos, y no es moralista lo que estoy diciendo, lejos de mí eso, pero digo, a nivel salud, por donde lo mires, e incluso llega un punto que si vos besás a 30 personas, ya realmente... no experimentás sensorialmente o emocionalmente o eróticamente, no conectás con ninguna, prácticamente. Entonces, en ese sentido y en esa franja etaria, es como que tal vez esto ayude, porque no todo es malo en la pandemia, digamos, y capaz que ayuda a reconfigurar un poco esas cuestiones y nos ordena un poco más de otra manera. Es cuestión de elegir, bueno... Esto cambió, pasó, volvimos. ¿Cómo queremos vincularnos ahora? Es una oportunidad, para establecer esas nuevas pautas de juego que me parece que no hay que desperdiciar.
Silvana, te habla Nacho. Decís nuevas pautas. ¿Realmente va a haber nuevas pautas o es cuestión de tiempo en el que uno dice, bueno, va, no sé, ponele ayer, yo me sentía sapo de otro pozo? Y en un momento digo, y claro, a lo mejor me falta un añito más o 8 meses más para volverme a acostumbrar a cómo era todo antes. O ya cambió, a eso voy. Digo, ¿es una nueva normalidad o de a poquito vamos a volver a tener los mismos hábitos que antes?
Mira, a ver, no voy a hacer futurología porque en realidad ni yo ni nadie puede saberlo eso, ¿no? Pero si vos me preguntás qué... No, yo creo que van a ser nuevas pautas. No digo totalmente distintas, pero siempre que algo tiene una profunda crisis, en lo personal, en lo social, bueno, en este caso a nivel mundial, no vuelve a ser exactamente como antes, porque te transforma. Es decir, por más que vuelva a la misma actividad o que vuelva, siempre algo se modifica en la decantación de ese proceso. Entonces, no lo podemos saber, la verdad. Sería muy muy atrevido decir, no, va a ser así, como si uno pudiera tener la visión del futuro con tanta certeza, menos en el comportamiento humano. Pero yo me atrevería a decir que a lo mejor, por eso digo, es una oportunidad, es como una decisión que hay que tomar, ¿no? Decir, bueno, está bien, cortamos y damos de nuevo, porque pasó esto en el medio. ¿Y cómo queremos hacerlo? Porque también muchas veces llegás a formas de vincularte porque te va arrastrando lo que ocurre, digamos, ¿no? O sea, va pasando de esa forma y, bueno, entraste en ese contexto y ni siquiera pudiste elegir. Yo creo que puestos a elegir, no sé si volvería, si todo va a volver exactamente donde estaba.
Sí, ¿y cómo se maneja?
Lo que sí es cierto es que los... Sí, sí.
No, dale.
Perdón. No, que lo que sí es cierto que a nivel de vinculación erótica, es decir, que... Pero esto ya hace rato, mucho antes de que vuelvan las actividades, digamos así, más masivas y demás. Eso sí, digamos, la sexualidad no va a cambiar, es decir, la gente no va a dejar de tener encuentros sexuales, no lo hizo en la época del VIH, que no era una pandemia, pero bueno, fue una epidemia muy grande y con otras características, pero digamos, eso sí siempre va a estar y bueno, no se va a ir, no se va a extinguir y a costa de lo que sea. Pero en las formas de establecer el vínculo, esos rituales, y bueno, ahí capaz que haya modificación.
La pregunta era sobre cómo manejar esa ansiedad que te genera estas nuevas formas de vincularse.
Ah, eso está bueno. Mira, en primer lugar, saber qué es ansiedad y no otra cosa. Porque la gente encima se persigue, me mareé, me esto, lo tengo síntomas, ¿qué tengo? Bueno, nada, es ansiedad. Mareos. Náusea, sensación de escalofrío en la espalda, sensación de chucho de frío, ráfagas de calor, es decir, sensaciones corporales, temblores, que son signos de ansiedad. Entonces, primero
todo horrible,
como
todo
tal,
horrible. Todo una cosa horrible.
Es feita la sensación, para el que le pasa que anda, que entra un boliche, ponele, o que entra a un bar, o a un cine, o a un shopping, o lo que fuera que haces por primera vez después del regresar, digamos, de las restricciones, a algunas personas les genera ansiedad, y esos son los síntomas de la ansiedad. Entonces, primero saber qué son síntomas de ansiedad y no incrementar la alerta, pues si no entras en una escalada que termina en un ataque de pánico. Segundo, seguir afrontando, decir, bueno, sí, es ansiedad porque es la primera vez que lo hago, pero no por eso implementar una conducta evitativa, porque si yo me mareé cuando fui a... no sé, al boliche o al bar o al cine, entonces la próxima no voy, ahí estoy alimentando una fobia. O sea, no, hay que afrontar, y más vale la próxima decir, bueno, capaz que me estoy incómodo porque hace mucho que no lo hago, pero respiro profundo, trato de relajar los músculos, la respiración, el enfocarse en tomar el aire por la nariz y soltarlo por la boca, por ejemplo, parece una tontería, pero eso hace que no hiperventiles. Entonces, te corta o te evita los síntomas de la ansiedad. Claro. Es muy sencillo y está a la mano de cualquiera y es una buena medida en cualquier situación ansiosa, la que fuera, aunque sea que estás por rendir un examen, digamos. Tomás el aire por la nariz, contás de 1 a 5, retenés 2 segundos y lo soltás por la boca.
Hay que tener...
Las veces que haga falta...
Hay que tener un par de ejercicios, hay que tener un par de ejercicios a mano para salir de situaciones. Si uno tiene el registro, porque creo que el mayor problema,
claro,
es tener el registro inicial de qué es lo que te está pasando. Estás ansioso, estás con bronca, estás eufórico.
Darse cuenta que eso es ansiedad,
claro,
es lo más importante. Y si es así, bueno, tratar de ver que tus músculos no estén tensos, respirás así. Y si estás al lado de alguien que ves que está teniendo esos síntomas, acompañarlo, inducirlo a que haga esto, que es inofensivo, y que enseguida baja la curva de la ansiedad para poder afrontar y seguir adelante con esa situación hasta que te acostumbres de nuevo. Es como todo, ¿no?
Claro. Una última, Sil. Vos es que me sí. intriga mucho y quiero saber tu opinión o tu experiencia o cómo ves vos el tema. Tengo la sensación de que a nosotros, a mi generación, ya a los 40 y pico, a los cuarentones, nos criaron de nosotros para arriba con mucha conciencia sobre el uso del preservativo y los cuidados y un montón de de miedos, pero sí de cuidados y de protección y esto y lo otro por el SIDA, por un montón de cosas que son muy, muy del principio de la década del 90 hacia acá. Cosa que probablemente mi papá no tenía o la generación más grande no tenía. Los jóvenes o los pibes hoy en día, los pibes y las pibas, ¿están acostumbrados? ¿Se cuidan? ¿No se cuidan? Veo cifras por ahí de que suben los contagios de esto, de lo otro, que hay mucho contagio de tal o cual enfermedad. ¿Cómo, no sé cómo está ese tema?
Mira, tenés razón. Nosotros, bueno, yo tengo 50, vivimos lo que vivimos en la década del 80.
Sí, claro, sí, sí. Estamos iguales.
No es que nos educaron, claro, ojo, no es que nos educaron así. Nos educó a la fuerza y a las patadas el surgimiento del VIH, que claro. En su momento es una infección mortal. Uh-huh. Ahora es una infección crónica, controlada, que no te lleva a la muerte. Sí. Entonces, los que nacieron, las generaciones más jóvenes, nacieron sabiendo que hay una infección que se trata, que se llama VIH y que está a la misma altura que el HPV o cualquiera de las otras para ellos. Nosotros con ese fantasma no nos sacamos un preservativo ni en broma, porque claro, sí, el terror de ese momento no te lo quitás más. Vos decís, ¿cómo va a tener un encuentro sin preservativo? No te cabe en la cabeza. Pero ellos no vivieron eso. Y relajaron, y además tampoco a nivel, digamos, de políticas públicas, tampoco hubo más campañas.
No se hace nada.
La realidad.
Nada de nada.
Nada se hace. Nada. Yo me acuerdo, habían campañas que eran pésimas, que mejor no recordar, pero pésimas.
Pero había, pero había. Exactamente.
En la época del VIH.
Sí.
Ahora no las hay. Y lo que yo veo, y lo es muy palpable, y es un dato, digamos, no usan tanto barrera, o sea, preservativo, campo del arte que fuere, no los usan tanto.
Mira.
Lo usan muchísimo menos y eso tiene sus consecuencias, por supuesto, porque hay un rebrote y a nivel mundial,
sí.
Algunas otras infecciones como la gonorrea, la sífilis, hay un montón de sífilis, incluso sífilis en adultos mayores.
Qué
es
bárbaro.
Decir, porque como vos bien diste, las generaciones más grandes que nosotros tampoco tenían la cultura del preservativo. Uh-huh. Es decir, nuestra generación, o sea, los que hoy tenemos 40, 50, un poquito más apenas, sí, pero los adultos mayores y los más jóvenes son los más vulnerables porque no usan tanto preservativo. La otra vez me hacía una entrevista una estudiante de comunicación social. Uh-huh. Hablábamos de la pandemia, bueno, y de la sexualidad y de un montón de temas. Y cuando yo le marcaba esto, dice, vos sabés que tenés razón, pero ¿sabés qué nos pasó? Mirá qué loco. Me dice, yo creo que a nosotros, ella debe tener 20 años, la pandemia nos hizo tomar conciencia y conocer cómo funciona la transmisión de infecciones y empezamos a cuidarnos más en la sexualidad y a usar preservativo a partir de lo que pasó con el COVID.
Mira.
Cosa que yo me llamó la atención. Digo, bueno, en buena hora, digamos, sí. Otra de las cosas que uno pueda rescatar, que se vuelva a pensar en esos métodos de protección.
Qué increíble, qué increíble. Bueno, no sé, completísimo. La verdad es que estuvo buenísimo este último dato.
No me alcanzaron las hojas de todo lo que tomé nota.
No, y estos últimos datos que tiraste sobre las enfermedades de transmisión sexual, que son, era una... Ay, no sé cómo decirlo. Lo intuía.
Una percepción.
Sí, lo intuía porque
sí,
sé que los pibes...
Así,
no, y me sorprende que me lo confirme. En realidad también me desagrada un poco saber que es así, porque es una pavada, digo, es como el uso del barbijo, sí,
claro.
no exige ni requiere claro. prácticamente de nada. No es nada.
No, pero lamentablemente están muy relajados con ese tema y no, pero también Nos tenemos que hacer cargo, digo, los adultos y los adultos sí. Con funciones públicas, que no hay campañas.
No, eso es cierto.
Los padres, los educadores y los políticos, es decir, lo del Estado, llamarlo como quieras.
Totalmente.
No hay políticas públicas tampoco en ese sentido.
De nada, en nada. Sí, increíble, completísimo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Buen fin de semana para vos, disfrutá el fin de semana largo.
Gracias.
Silvana Saboini, sexóloga, psicóloga, recontra completo, y la verdad es que
muy claro, sobre todo
lo que,
¿no?